así a esta labor asesina. Pues bueno, esos aparecen al hacer la investigación de la represión, y entonces los herederos, porque han pasado ya 70 años, los protagonistas han muerto todos, de hecho el movimiento de recuperación de la memoria histórica, por razones obvias, no plantea, y también políticas, no plantea juicios en este caso, simplemente que se sepa la verdad y que se rehabilite a las víctimas. De momento, estas denuncias están acabando en absoluciones, pero algunos jueces de matiz conservador en España están adoptando posiciones muy peligrosas también para la democracia, diciendo que el derecho del honor de los que tienen ese apellido pues está por encima y además de cualquier otra consideración, y diciendo además que, fijaros, que en la investigación no es determinante. Fíjate, se ponen como ellos, como historiadores, a decir que la investigación de los colegas denunciados pues no es determinante de que eso realmente haya sucedido así y que esa persona pues haya sido la que haya denunciado o la que simplemente apretó el gatillo para matar a la gente que pensaban distintos que ellos. Falta en España también seguridad legal para estos historiadores. Ya hablamos ayer y antes de ayer que el 30 de octubre se va a aprobar en España, después de muchas vacilaciones, la ley de memoria histórica, y que ha sido muy compleja, y de hecho contenía un artículo número 25 nefasto, ahora veréis, ¿no? Que afortunadamente por iniciativa de Izquierda Unida y finalmente habiendo convencido al Partido Socialista en el gobierno, pues se retiró, para la fortuna de los historiadores que en la actualidad y en el futuro pues hacen en España historia inmediata. Ese artículo decía, fijaros si es nefasto, que los archivos públicos censuren aquellos documentos sobre la guerra civil donde aparecen nombres de personas no víctimas de la represión, sino victimarios, es decir, personas que ejecutan esa represión. Y tenían que, si eso hubiera salido adelante, entregar al investigador el documento con esa parte oculta. No sé cómo lo harían, pues sí, supongo que sí, es fácil. Es una fotocopia, se tapa la parte donde aparece el nombre y se le entrega al historiador. Imaginaros lo que supondría para los colegas que investigan esto en el futuro. Es que realmente paralizan la investigación. Y qué problema, por ejemplo, para Ian Gibson, que acaba de publicar un libro desvelando el nombre con toda claridad y con toda el rigor de este hispanista, el asesino de García Lorca. Bueno, no la persona que le pegó los tiros, sino la persona que realmente lo denunció, y con el apoyo del general Queipo de Llano, que dijo al parecer a ese café. Un tal, en el fondo no son tan importantes los nombres, pero bueno, lo que no se nombra no existe, ¿no? Y la maldad hay que nombrarla. ¿Cuántos nombres tiene el diablo en la Biblia? Pues eso. Uno de ellos es Rodrigo Alonso. Por cierto, el padre de unas actrices magníficas y muy queridas, pero bueno, el problema es que los hijos, las hijas no tienen, no son responsables de lo que hacen los padres, digo yo, ¿verdad? Pero en este caso, si esto fuera adelante, pues ya Gibson podía tener problemas. En este caso, probablemente no, por cómo piensan las herederas. El Estado democrático debe garantizar la libertad de investigación y de expresión de hechos polémicos por parte de historiadores de la historia reciente e inmediata. Mientras tanto, la Academia Solidaria de Historia a Debate seguirá vigilando. La verdad es que muchos temen que los historiadores investiguen la historia más inmediata. ¿Por qué? Porque la verdad de los historiadores es para el conjunto de la sociedad más creíble, porque queda para la historia, que lo que pueda decir cualquier otro sobre hechos históricos, sea político, en general, o sea periodista, cuando en estos casos, como bien sabemos, no hay una investigación detrás, mínimamente seria, generalmente. Por lo tanto, ese temor que tienen otros a que los historiadores incluyamos el presente y el pasado más reciente en nuestras investigaciones es un motivo más para incluir lo actual en el objeto académico de estudio de nuestra disciplina. Cuestiones a debate sobre el estatus de la historia inmediata. Primero, el tema de la objetividad. Es un problema del concepto de historia que se tenga. Para el que tenga un concepto decimonónico de historia, pues yo entiendo que digan que tienen que pasar 50 años, pero eso ya es eso decimonónico. Porque hoy sabemos que la objetividad es independiente del tiempo transcurrido. Depende de la profesionalidad, del rigor y de la honestidad del historiador. Y además sabemos que toda ciencia, sea humana, social, de la naturaleza, eso no lo enseñaron los físicos, ni lo enseña la historia de la ciencia, posterior a Popper, naturalmente, post-positivista, pues toda ciencia está condicionada por el sujeto que investiga, que interpreta y que revisa o debe revisar constantemente. El objeto y el sujeto son inseparables en una concepción actualizada de lo que hoy es el término ciencia. Pensar lo contrario es pensar que la palabra ciencia y su definición no ha cambiado, ya no digo en los dos últimos siglos, sino pues desde Newton y Descartes y esto, desde el siglo XVII, ¿no? Hoy en día, antes de que naciera la teoría de la complejidad, ya con el principio de Heisenberg, de la incertidumbre, que decía para física atómica que el conocimiento que tenemos del objeto es inseparable de la acción del sujeto que investiga. Pues eso ya es lo que está en el punto 1 del manifiesto de historiográfico e historia de arte, que redefine nuestra disciplina como una ciencia con sujeto conocente. La segunda cuestión a debate es a lo que hacíamos referencia en la carta solidaria con el profesor Lemassi, es la cuestión del monopolio corporativo. En España, en los debates que hubo y que todavía habrá, ahora se van a intensificar con la aprobación de la ley, sobre la ley de memoria histórica, pues incluso desde instancias oficiales se decía que hay que dejar la historia a los historiadores, en parte para encubrir pues una mayor profundidad y un mayor compromiso en esa ley de memoria histórica, que como ya dijimos, naturalmente quiere reescribir la historia de la guerra civil, del primer franquismo y de la transición, rehabilitando a las víctimas y a los que lucharon por la democracia en la época de la dictadura y antes en defensa de la República. Por lo tanto, en ese sentido, es un regalo envenenado para nosotros, ¿no? Eso de dejar la historia a los historiadores. La historia es de todos. En Historia de Arte somos contrarios a historias oficiales, sean políticas, sean académicas. El debate sobre la historia debe ser constante, entre historiadores, pero también entre historiadores y no historiadores. Cualquier demanda de monopolio o de principio de autoridad inapelable para nosotros, historiadores, sobre nuestra disciplina, nos perjudica y perjudica el futuro de nuestra disciplina. La autoridad del historiador ha de ser fruto del rigor, de la convicción y su capacidad para responder a las preguntas de su época, no a ningún aval de tipo legal, de tipo político, de tipo institucional, que no sea académico y universitario. El tercer tema de debate es la relación de historia inmediata con compromiso académico, con compromiso académico. La verdad es que allá donde se está poniendo en práctica la historia, una historia realmente inmediata, más en América Latina que en Europa, es por el compromiso del historiador con los problemas y ciudadanos de su tiempo. La historia profesional ha de basarse en valores universales, más todavía si es historia reciente o inmediata. El compromiso del historiador hoy ha de ser profesional ante todo, no partidista, vinculado a grandes valores y plural, sobre todo cuando el tema lo exija. El debate sobre lo inacabado del proceso que investigamos. Se dice que, como argumento para defender que la historia inmediata no es posible, porque no terminó de desarrollarse el hecho que se investiga. Pero es que Todo depende al final del concepto de historia que tengamos. Realmente los hechos y los procesos históricos no se acaban nunca, unos más y otros menos. Los de auténtica relevancia no se acaban nunca, primero por causa de sus efectos. Imaginaros vosotros los efectos de las dictaduras, no a 30 años vista, como en vuestro caso, sino a 70 años vista, como nuestro. No. Por eso se puede decir que el hecho no acabó, porque está sin cerrar. Bueno, en este caso las heridas de las víctimas, ¿no? Y no se ha rehabilitado su memoria, no se han rehabilitado sus nombres. Entonces, no se ha acabado. Primero por los efectos, segundo por la memoria colectiva, tercero por las revisiones historiográficas. Y cuarto y último por los cambios políticos. Puede sucederse un cambio político que reactive el interés no solo público, sino histórico y académico sobre un hecho pasado. Y así es de viva la historia, afortunadamente, ¿no? Yo diría más, yo diría que las buenas obras de historia inmediata, y estamos poniendo ejemplos clásicos, el 18 Brumario, la extraña derrota, no suelen ser superadas por los historiadores futuros, siendo elevadas incluso a la categoría de fuentes, que para un historiador clásico, y un poco también para todos los historiadores, son la base de nuestra objetividad. Entonces, si para analizar el golpe de Estado de Napoleón III o el descalabro del ejército francés en 1939, un historiador de hoy tiene que utilizar, ya no digo como bibliografía, es que tiene que utilizar como fuente los trabajos respectivamente de Carlos Marx y de Marc Bloch, pues ¿qué más se puede decir sobre la seriedad y el rigor y la importancia de la historia inmediata? Pues eso quiere decir que los trabajos de Carlos de Masi ya no solo serán precedentes bibliográficos, sino fuentes para el conocimiento de la dictadura militar que ustedes sufrieron, y sobre todo para el periodo anterior y el papel que jugaron los partidos blanco y colorado en aquellos acontecimientos anteriores a la Junta Militar. Sí, a raíz, pero ya veremos, a ver si este vaticinio se cumple o no, y ya veremos con el tiempo, volviendo aquí, si tengo razón o no tengo razón. Ya finalmente, como unas notas muy rápidas, porque sé que son temas que necesitan aproximaciones, tengo aquí, y voy a leer rápido, 8 propuestas. Para cumplir y completar, cumplir con lo que decía en el título, perfilar mejor el concepto de historia inmediata. Primero, el objeto de investigación es doble. Bien, hechos actuales de relevancia histórica, bien hechos pasados, puestos de actualidad por la memoria y la historia. Hechos en un sentido no positivista, sino en un sentido global, no solo acontecimientos, también procesos, mentalidades, formas políticas, etc. Segundo, el problema de la terminología. En realidad es un problema menor, pero algo hay que decir sobre ello. Realmente, es decir, historia del presente, historia actual, historia reciente, historia inmediata, en gran medida son términos sinónimos. El problema es el contenido, y el contenido es que el eje de la historia inmediata, a diferencia de la historia no inmediata, tiene que ser el presente, la actualidad, incluso cuando se tratan hechos pasados actualizados por las coyunturas de hoy. Eso es lo que nosotros digamos, creemos que es fundamental que quede claro, y es también la razón por la que nos parece más claro para explicar esto de que se trata una historia realmente actual, realmente presente, nos parece más claro el término historia inmediata, y además está menos quemado, decimos, ¿no? Es más nuevo y tiene menos lastre que, por ejemplo, la historia del tiempo presente, que lleva ya 30 años queriendo hacer historia del presente actual y que, aunque habiendo sido muy útil, pues no ha logrado ese objetivo, que sin embargo ya de entrada la historia inmediata está consiguiendo. Tercero, la metodología. Bueno, las fuentes, que es el tema primero que hay que tratar para hacer historia inmediata, son las usuales, en este caso pues fuentes orales, prensa, documentos oficiales, pero hay dos posibilidades de fuentes nuevas que no tenemos generalmente los historiadores en general, y que es una verdadera suerte que exista para una historia inmediata. Uno son las fuentes audiovisuales y digitales, que ya existen. Bueno, pues para la historia de un hecho que esté sucediendo, que haya sucedido hace una década, dos o tres, etc. Y segundo, y esto es lo más importante de todo, que el historiador en sí mismo es una fuente de la historia inmediata porque es un observador directo de los hechos que están sucediendo, que acaban de suceder. Y eso es una virtud extraordinaria, es la fantasía de todo historiador, sobre todo los que trabajan en un periodo muy antiguo, es que fueran realmente viables sus viajes en el tiempo, para como estas películas, para mí, pues poder ir al 25 de abril de 1467, cuando se inicia la revuelta en Mandiña, por ejemplo. Prometería ser un observador y no intervenir en los hechos. Y eso, ese sueño lo puede cumplir un historiador inmediato. Y eso es lo que siempre ha hecho, en parte, también superiores a las ciencias del presente, al resto de las ciencias sociales y humanas, que trabajan sobre un objeto y pueden hacer, como un antropólogo, un trabajo de campo, como un sociólogo, un sondeo de opinión. Pues sobre aspectos, sobre el tema de la historia inmediata, o historia reciente, o historia actual, historia presente, el historiador tiene unas enormes posibilidades, porque tiene su propio testimonio, la observación directa, y además puede generar fuentes ad hoc, con rigor, característico de la historia, es un buen ejemplo de eso. Claro, también me preguntan a veces, ¿el arco temporal qué es? ¿Qué investigamos? ¿Un día, una semana, un mes, un año, una década, varias décadas? Claro, yo digo, en mi opinión, el eje tiene que ser el presente, aun siendo temas de un pasado más o menos reciente, pero que suscitan el interés público y el interés del historiador por cuestiones de presente, por cuestiones de actualidad. Primero, no confundir la ampliación de la historia contemporánea como área académica hasta hoy, por ejemplo, en los manuales para la enseñanza media en España de historia del mundo actual con la historia inmediata. Allí es una historia contemporánea que llega, pues, no hasta el momento presente, pero puede llegar, yo qué sé, hasta la caída del muro de Berlín, que ya es bastante cerca, ¿no?, de la actualidad, incluso en algunos casos hasta el atentado del 11S. Pero eso no es historia inmediata, eso es ampliación del ámbito de la historia contemporánea, que ha permitido, además, que hubiera una segunda asignatura de historia contemporánea en la enseñanza secundaria, como la historia del mundo actual. No, el centro del presente, o los efectos de un pasado más o menos reciente en el presente. La redacción, pues a la manera de Bloch o de Marx, mientras suceden los hechos o inmediatamente después. En el primer caso, Marx. En el segundo caso, Marx Bloch. Claro, el problema cuál es, que si se trata de un breve artículo, y no digamos de un mensaje, como hacemos nosotros en la lista de historia inmediata, pues eso se hace al momento. Y un artículo no se hace al momento, pero se hace en un plazo de semanas. Sin embargo, un libro necesita más tiempo. Entonces, de recoger datos y de reflexionar y de escribirlo. Por lo tanto, eso sería una manera de hacer historia inmediata sobre el terreno. Otra manera es, y yo creo que probablemente acabará imponiéndose, es tratar un hecho actual pero remontándose todo lo más atrás que sea preciso. Siempre que no distinguiendo el acercamiento del historiador a la actualidad de lo que hacen otras ciencias humanas y sociales, con las cuales pues podemos coordinarnos, pero sobre la base de que al mismo tiempo competimos, porque lo que aporta el historiador es la dimensión temporal. Y eso, que también lo hace también algunos periodistas o algunos sociólogos cuando tratan hechos de actualidad, nadie está mejor preparado en principio que nosotros. Por lo tanto, eso es lo que nosotros aportamos al conocimiento del presente, es decir, su relación con el pasado y con el futuro. Bueno, ahora está de moda decir que no somos futurólogos, que quién ha pedido que seamos futurólogos y que hagamos predicciones alrededor de una bola de cristal sobre el futuro, por favor. Si hemos fracasado en el futuro que hemos querido, si el futuro nos ha traicionado, sobre todo en las formulaciones más radicales y más marxistas de la relación pasado, presente y futuro, eso no quiere decir que podamos desentendernos del futuro. Es que un trabajo de investigación de historia inmediata, pues, la conclusión tiene que ser los futuros alternativos. Si el proceso está inacabado, tiene que hablar de cómo eso puede continuar de alguna manera. Es parte del riesgo del historiador que hace historia inmediata. Y además, si lo hacemos desde un punto de vista de valores, que que es como creo yo que hay que escribir la historia en general, pero sobre todo la historia inmediata, pues también hay que decir qué futuros alternativos hay y cuáles son más beneficiosos para la historia. Ya no me refiero solo para la historia académica, me refiero para la historia humana. Y eso es parte también de nuestro trabajo. De todas maneras, ¿cómo no hacerlo? Es que el esquema clásico de una investigación es una introducción, un desarrollo de un capítulo y una conclusión. La conclusión tiene que ser la proyección hacia adelante, un proceso además que está inacabado. Y entonces, en ese sentido, hay que introducir también un futuro, los futuros alternativos en las investigaciones de historia inmediata. Ubicación académica de la historia inmediata, transversal. Yo creo que soy contrario a esto que se ha pretendido y aún se pretende, de que sea el área de historia contemporánea y colegas de esa área quienes se dediquen a hacer historia inmediata, porque todos estamos, cualquiera que sea nuestra especialidad temática o cronológica, suficientemente preparados para analizar como historiadores el presente y la actualidad. Entonces, la historia inmediata, igual que pasa en España con la historiografía y la metodología, que está vinculada a todas las áreas del conocimiento histórico, pues debe estar vinculada, no digo institucionalmente, digo entre nosotros, a todas las especialidades cronológicas y temáticas de la historia, ¿no? Y de hecho es así. Yo ni pregunto a los colegas que hacen historia inmediata qué hacen además. Pues probablemente, pues uno a lo mejor pues estudia el periodo colonial, otro pues a lo mejor es arqueólogo, y otro pues con más frecuencia probablemente estudia pues el periodo que llamamos historia contemporánea y que vosotros llamáis el periodo que sigue la independencia de vuestros países de España. Entonces, en ese sentido, eso es muy importante, porque en parte el fracaso en estos 30 últimos años en la historia del tiempo presente es porque estuvo vinculado siempre a una ubicación corporativa y gremial y académica en la historia contemporánea, cuando tiene que ser un tema de investigación transversal, como se dijo en su momento, no sé si aquí se estuvo de moda en la enseñanza secundaria, pero en España es un tema transversal, un tema para todos, para que todos simplemente pues hagamos pues lo que hacemos. Es decir, yo investigo en historia medieval, pues hago historiografía y en un momento dado pues puedo hacer también historia inmediata, y eso también amplía mi dimensión de historiador, está menos especializada, por lo tanto, más entendederas más amplias. Enseñanza. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la didáctica y de la pedagogía de la historia con la historia inmediata? ¿Para qué puede servir? A mí se me ocurren tres posibilidades de menor a mayor importancia. Bueno, yo no haría esa graduación así, la voy a decir en este orden porque todo es importante también. Y de alguna manera ya lo hacemos los profesores. Primero, de menor a mayor, decía, explicar conocimientos históricos en clase con ejemplos actuales o históricos actualizados, para suscitar el interés de los alumnos y formar a los ciudadanos. Segundo, más difícil, analizar en clase hechos del presente de importancia histórica para educar en valores a nuestros alumnos. Cuando me refiero a valores, me refiero en valores de paz, de justicia, de igualdad, de democracia, de tolerancia, de solidaridad. Tercero, más difícil todavía y por lo tanto más importante, aprovechar lo que tiene de bueno la educación en competencias. Otros aspectos son criticables, ya sabéis alguna opinión al respecto. Aprovechar la moda anglosajona de la educación en competencias para enseñar cómo se escribe la historia a los alumnos a través de las fuentes actuales, incluyendo sus propios testimonios, lo que aprenden fuera del aula, y organizando debates. El tema de los sujetos de la historia inmediata. Una característica excepcional, maravillosa y muy propia de la historia inmediata es la coincidencia, y no, que no se da en el caso de la historia no inmediata, que es la mayor parte de la historia que hacemos, es la coincidencia en el tiempo del sujeto histórico y del sujeto historiográfico, de los que hacen y de los que escriben la historia, que es un privilegio para el historiador de lo inmediato, que no tenemos cuando investigamos los periodos más antiguos, porque, claro, una cosa son los sujetos, los agentes históricos que hacen, que los actores históricos de ese momento, y nosotros como actores historiográficos que estamos en tiempos distintos. No es así en el caso de la historia inmediata. funciones, los que escriben, los que hacen historia, que pueden invertirse en beneficio de una historia cada día más presente y útil en este nuevo siglo. Los movimientos de recuperación de la memoria histórica son el mejor ejemplo donde entraría lo que aquí también estáis haciendo como historia reciente, que tiene mucho de recuperación de memoria. Séptimo, y por lo tanto penúltima propuesta, historiografía inmediata. La aceleración histórica y la revolución de las comunicaciones que han hecho surgir la historia inmediata hacen necesario también una historiografía inmediata que examine cómo afectan los grandes cambios y hechos actuales a nuestra profesión, a la historia ya escrita, que analice las nuevas demandas y preguntas a la historia y la nueva ubicación de la historia académica en el continuo pasado, presente, futuro. Una nueva historiografía reciente que solo puede ser global y en debate. Octava propuesta y última, el nuevo paradigma que necesita la historia inmediata. Una historia realmente inmediata exige un nuevo paradigma historiográfico que revalorice el papel del historiador sin renunciar a las fuentes, compartiendo los hechos presentes y su análisis con otros sujetos y disciplina. Sobre lo que es el nuevo paradigma, hablaremos mañana en el IPA, forma parte del manifiesto historiográfico de Historia Debate, pero esto más bien lo hemos aprendido por las dificultades que han tenido los intentos anteriores a Historia Debate y a la historia inmediata de Historia Debate, que nace en el año 2000, como ya dije, para realmente hacer una historia actual, presente e inmediata. Y es que han tratado de hacer eso en el marco de muy viejos paradigmas, como puede ser el positivismo, pero incluso de paradigmas menos viejos, que llamamos novísimos, pero ya hace 40 o 50 años que llamamos novísimos, y que exigen también un cambio en el concepto de la historia para que entre la historia inmediata y otras muchas cosas, ¿eh? Nosotros tenemos que cambiar una historia como una ciencia objetivista, cientifista, si se me permite, donde el historiador tiene que ser notario imparcial, que aunque fue una consecuencia de la influencia del positivismo, pues en gran medida pues atravesó el periodo de las nuevas historias y de análisis marxismo hasta hoy en día, ¿no? Entonces hay que cambiar el concepto de historia. La historia es una ciencia con sujeto conocente, con sujeto investigador, y poner al mismo nivel la fuente y el historiador, de una vez ya, y saber y desvelar el secreto, cosa que hay que hacer en las clases también, de quien escribe la historia es el historiador, no son las fuentes que no hablan por sí mismas. Y por si alguien tiene dudas, saber que nosotros no podemos renunciar a las fuentes, que es la base para nuestro trabajo, pero quien escribe la historia es el historiador desde cada presente, y eso hay que incluirlo en las definiciones de historia que hemos heredado, incluidas las marxistas y las analistas. El historiador nunca aparece. Es como alguien que está oculto, en parte por esa autocensura y por esa incapacidad para colocarnos a nosotros mismos en la definición de historia. La historia la hace el historiador. Y tenemos una credibilidad conquistada en cuanto a rigor y honestidad desde el punto de vista de una deontología profesional, para que no tengamos que cada día decir que nosotros no manipulamos la historia. Eso ya es sabido y afortunadamente respetado. Bueno, no siempre. En este caso aquí tenemos algunos problemas, como ya dijimos, pero generalmente es bastante respetado. Dicho eso, saber que la historia la hace el historiador. Y en la historia, en los marcos paradigmáticos que hemos heredado, no entra a hacer historia inmediata si no los transformamos de alguna manera. La historia inmediata, por lo menos para Historia de Debate, es un elemento, por lo tanto, importante, aunque no único, para construir un nuevo paradigma que responda a las demandas y preguntas del siglo XXI. Nada más, sin dejar de investigar el pasado más remoto, hagamos pues que la historia sea más actual, más inmediata y que ilumine nuestro futuro. Muchas gracias.